Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy jueves 31 de marzo, terminando este mes lluvioso. Hoy parece que tenemos sol, pero luego Ahmed nos dirá qué es lo que nos espera para las próximas horas. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. 3 días para la sexta marcha solidaria contra el cáncer que se celebra este domingo. Hoy hablamos con la coordinadora de voluntariado, Mar Puchol. Y también cuenta atrás para la donación de sangre el sábado 9 de abril en la Fundación Dávalos Fletcher, en el que se sortea un fin de semana para 2 personas en el Gran Hotel Peñíscola. Tenemos como invitados a Alfredo Llopico, que es gestor cultural de la Fundación Caixa Castellón. Nos hablará de danza, exposiciones, becas, Mar Arambul y la mar de emprendedores con claves de imagen para tu empresa. Miguel Ángel Mulet y el Archivo Municipal, ya veremos con qué nos sorprende hoy. Marta Barrachina, alcaldesa de la Vaidalba, y la Feria de Comercio, Agricultura y Maquinaria Cerámica. Tica Pons, concejala de Políticas Inclusivas de la Alcora, que nos habla del espectáculo Albertina contra el acoso sexual. El Colegio Oficial de Fisioterapeutas tiene una nueva sede en Castellón, en el Paseo de la Universidad. Y también tendremos, por supuesto, Gastrocope con Alberto Marco y la Cofradía de Pescadores San Pere del Grao. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat?
Pues amb el descontent al voltant del govern i les mesures que està adoptant per a frenar l'escalada de les despeses energètiques o també dels problemes que venen derivats de la guerra d'Ucraïna. Per exemple, entre les bencineres o entre els llauradors i el sector tauleller de la província de Castelló, que considera insuficients les ajudes anunciades pel govern, que també, a més d'eixa, el sector de frites, esmaltes i colores ceràmicos del sector tauleller fora de les ajudes del decret, del Reial Decret Ley publicat pel govern al Boletí Oficial de l'Estat. L'última hora és que Abogados Cristianos presenta un nou recurs contenciós administratiu contra la licitació de les obres per a l'enderrocament de la Creu del Parc Ribalta per part de l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Sol·licita, mitjançant mesures cautelaríssimes, que es paralitze l'enderrocament fins a que no es resolguen els procediments judicials pendents, ja que el primer acte administratiu encara està pendent de resolució judicial. També anuncia que sol·licitarà mesures penals contra els responsables d'aquest enderrocament si es du a terme. L'Ajuntament de la capital atén a 206 persones ucranianes que han aplegat a la ciutat des que es va iniciar la invasió per part de Rússia. Es tracta d'un total de 76 famílies amb 93 menors que han fugit d'Ucraïna. 66 han sigut reallotjades i la resta són persones que comptaven amb allotjament mitjançant xarxes familiars o també d'amics. I al port de Castelló, l'autoritat portuària instal·larà nous sistemes de controls per avaluar la contaminació del recinte i de les empreses. La inversió prevista per l'autoritat portuària supera els 200.000 euros.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Última sessió preparatòria del Club Deportiu Castellón abans de la finalíssima que té demà les 9 de la nit en Castalia front a l'Alcoyano, on està obligat a guanyar després de les 2 últimes derrotes. Les baixes confirmades són les de Dani Torres per sanció i Carles Salvador per lesió. I atenció, perquè la gran novetat a la convocatòria després de 10 mesos lesionats seria Jorge Fernández. Té números per a poder tornar a la citació de Sergi Escobar. Hi ha circulació condicionada per obres, tallat un carril de la PZ Torreblanca en els dos sentits, en Castelló cap a Benicàssim i Càssim i a Xilxes en sentit Almenara. També obres a la CB10 a les Coves de Vinromà i CB15 a la Pobla Tornesa. Més sol que núvols i una temperatura de 16 graus. A més, avís groc activat per ràfegues de vent de més de 80 km per hora a l'interior nord de la província de Castelló, que es mantindrà durant la jornada de demà. Per aquesta nit també avisos a la façana litoral per fenòmens costers, però Nache, especialment al litoral nord de la província de Caseo. I atenció, perquè aplega una important baixada de temperatures que al llarg del cap de setmana farà que les mínimes a la façana litoral es queden a soles en un grau, mentre que a l'interior podrien baixar fins als menys 4, menys 5. Previsió, John Arrizabalaga.
Buenas tardes, hoy en Castellón, ambiente menos nuboso y húmedo con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar aún algún chubasco residual en puntos del interior, con viento noroeste moderado y oeste reforzado en el litoral. Temperaturas diurnas sin grandes cambios, salvo ascensos en el litoral, con máximas que alcanzan los 18 grados centígrados en Vinaroz y 19 en Castellón de la Plana. Mañana persiste el flujo fuerte del noroeste, con rachas muy fuertes de más de 80 kilómetros por hora y olas de 2 y 3 metros en el litoral. Intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas en el interior, que al final del día podrían ser en forma de nieve a cualquier cota. Descenso térmico con máximas alcanzando los 14 grados en Vinaroz y 16 en Castellón de la Plana. Y las mínimas de la jornada se darán al final del día, con heladas en interior norte siendo de 5 grados en Castellón de la Plana y 7 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: El Azulejo ve ínfimas las ayudas y Puig anuncia su ampliación. Crisis económica por la guerra en Ucrania. En cuanto a la foto central, pues sobre unos refugiados ucranianos contra la despoblación. Uno de cada tres vecinos de Torre Chiva son ahora ciudadanos que huyen de la guerra. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula que el sector primario pide el doble de ayudas y avisa de cierres. El Azulejo alerta de despidos y los esmaltes se quedan fuera del plan. Y en la foto central, El Mundo Castellón al Día la dedica a que el tráfico estival circulará por la raya en julio. Así están las cosas este jueves 31 de marzo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es que ya estamos con la cuenta atrás. Es este domingo cuando se va a realizar la sexta marcha contra el cáncer. Tenemos con nosotros a Mar Puchol, que es coordinadora de voluntariado en la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Mar.
Sí, muy buenos días.
Hoy además es el Día Mundial del Cáncer de Colon, ¿no?
Exacto, es el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon, 31 de marzo.
Y bueno, en tu área, que es la coordinación de voluntariado, ¿cómo van los voluntarios? ¿Van animándose? ¿Hay más voluntarios? ¿Hay menos? ¿Cómo está?
Sí, la verdad es que, bueno, voluntariado, hemos pasado una época, pues desde el confinamiento, en el que nos tuvimos que reinventar, ¿no? Y llegar a donde llegábamos, incluso más lejos, a través de los canales digitales, a los pacientes, a los familiares, pero sí que es verdad que la parte de voluntariado, de más social, ¿no?, de eventos y demás, pues se había quedado un poquito, pues nada, estábamos a la espera de poder salir a la calle otra vez, y sí que es verdad que hemos salido, pero lo que es la marcha, pues yo creo que nos va a dar un empuje muy muy importante y es como que por fin vamos a empezar a retomar la normalidad en este sentido, ¿no?
¿Cuál es el perfil del voluntariado?
Claro, el perfil de voluntariado en la Asociación Española contra el Cáncer es muy amplio, ¿no? Sobre todo, pues son personas que, bien, porque lo hayan pasado o porque tienen un conocido o porque simplemente son solidarias, quieren colaborar, ¿no? Y apoyar, ofreciendo su tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que ahí tenemos muchos programas de voluntariado, pues desde poder colaborar en eventos, en recaudación de fondos, que son tan importantes para poder dar todos los servicios gratuitos y contribuir a la investigación, ¿no? Uh-huh. Y después otros programas que son más enfocados, pues sobre todo, pues al apoyo al paciente y al familiar. Tenemos programas de atención y domiciliaria, hospitalaria, apoyo telefónico, apoyo por videoconferencia. Para estar al lado del paciente familiar, independientemente de la parte de la provincia donde se encuentre.
¿Y estamos hablando de qué edades, sí, aproximadamente, o en general? Supongo que será la gente más mayor, que ya tiene más tiempo libre, no lo sé.
Sí que es verdad que pues la edad media sí que ronda pues sobre unos 50 y algo años de edad, ¿no? Pero cada vez pues también es verdad que los jóvenes se van implicando más, van participando más. Esto les ofrece, sin ser un trabajo porque es un voluntariado, pero les ofrece también herramientas después a la hora de la incorporación al mundo del trabajo, ¿no? Y de hecho pues tenemos convenios, por ejemplo, con la UGI, que nos aportan también voluntariado, y a veces pues gente que, por ejemplo, están estudiando enfermería, pues que el trato con el paciente y el familiar después les va a facilitar su trabajo una vez que se incorporen, ¿no? Entonces también, no sé, es muy variado, y sí que es verdad que invito a la gente a que se ponga en contacto con nosotros. A través de la página web es muy fácil inscribirse para hacer voluntariado, y casi todos podemos aportar algo en este sentido. En un tema o en otro seguro que pueden participar. Claro. Y ahora pues
sí, claro,
podemos
claro,
ya
quería
incorporarlos.
Decirte, sí, quería decirte, Mar, que evidentemente la gente joven sí que le puede venir como una experiencia para el trabajo que quiera desarrollar, que puede ser psicología o enfermería, y la gente más mayor, que ya está jubilada, pues es una forma muy bonita de ocupar el tiempo.
Y tanto. Y la verdad es que luego la cohesión entre ellos, y o sea, aportan mucho con experiencia de crecimiento personal, es algo que les enriquece mucho, y la verdad es que a veces nos parece que hacemos poco, ¿no? Pero cuando un paciente o un familiar te dice cómo se ha sentido en el voluntario, con el voluntario, y lo que le ha hecho, la respuesta es muy gratificante. O sea, que parece que sea poco, pero realmente es valorado, y entonces vienen como con mucha energía a decir, jolín, he podido ayudar a esta persona en este momento, y la verdad es que se sienten muy, muy gratificados.
La verdad es que es un doble beneficio, ¿no? Al que ayudas y el que ayuda
Exacto.
también te beneficia a ti.
Sí,
cuando se hacen las cosas bien. Cuando se hacen las cosas bien.
Sí, tenemos pues eso, aparte una entrevista inicial, después hay una formación y luego una formación continua, y sobre todo aprenden de las experiencias de los voluntarios que tienen más tiempo con nosotros.
Mar Puchol, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer en Castellón. Vamos a ponernos la camiseta, vamos a recordar a todo el mundo que es este domingo, día 3, que el PAC consta, son 10 euritos, y consta de la camiseta conmemorativa, el dorsal y el brazalete portamóvil. Dinos, ¿dónde los pueden seguir comprando?
Sí, pues en nuestra sede, que tenemos la sede en el Paseo Ribalta, 25-27, digamos que desde la Plaza de Toros hacia la Farola, enfrente de lo que sería la Cruz de los Caídos. Allí estamos, y esta semana estamos reforzando el horario un poquito más. Y también pueden adquirir las camisetas, los packs, en la planta de deportes del Corte Inglés, en el gimnasio Suma. También colaboran con nosotros el Agora Lledó International School, San Cristóbal, y en Runners Home, también en su web.
¿Y la cita es...?
Sí, pues este domingo a las 11 comienza la marcha, hay que decirlo, muy importante, que es sale del andén central del Paseo Ribalta, en la esquina, digamos, de la Farola, pero que está hay que estar un ratito antes, porque la verdad es que habrá muy buen ambiente, y después lo que es el recorrido, pues bajamos por la calle Zaragoza, calle en medio, calle mayor, hacia Capuchinos. Y después en la rotonda de Las Cañas damos la vuelta, y luego se sube por la Plaza Clave, y bueno, luego llega otra vez a lo que es la Farola, al Paseo Ribalta. Y allí pues tendremos también Zumba a cargo de Suma, y la verdad es que al finalizar, sí.
A movernos un poquito, las camisetas verdes, va a ser una marea verde.
Exacto.
Pues sencillamente, Mar Puchol, gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer, y hoy recordar que es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon.
Exacto. Es muy importante, ¿no? Tenemos en un programa de cribado que incluye edades desde los 50 hasta los 69 años en la Comunidad Valenciana. Tiene una cobertura del 100%, que hay comunidades autónomas que todavía estamos luchando para que esto se consiga, pero que después la participación no es ese 100%. Entonces, el llamamiento a la población es que cuando reciban la cartita, que hagan el test, porque a través de este test se puede detectar a tiempo, con mucho tiempo, estamos hablando de 10, 15 años antes de que se produzca a veces el cáncer. Se detectan unas lesiones a veces que son precancerosas, son los pólipos, y que detectándola a tiempo se puede curar hasta en un 90%. O sea, que es fundamental que la gente responda a estas cartas, y es un test del que no se habla tanto.
No se habla tanto.
Y es muy importante, es de vital importancia que se hagan estos test.
Como siempre, el mensaje que siempre dais desde la Asociación Española contra el Cáncer es la prevención. Exacto. Nos tenemos que tomar muy en serio prevenir.
Sí. Y para este y otros tumores, pues es muy importante, pues eso, eliminar el tabaco. Sería ideal eliminar el alcohol o reducirlo al máximo posible. Alimentación saludable, rico en fibras y a través de frutas y verduras, la dieta mediterránea. Y disminuir también carnes rojas y procesados, sobre todo ejercicio físico, que lo integremos dentro de nuestro día a día, lo que es, bueno, pues hábitos de vida saludables, que son tan tan importantes y que realmente hacen que podamos prevenir el cáncer y otras enfermedades, desde luego.
Pues muchas gracias, Mar, ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Y nos vemos el domingo.
El mensaje está claro. Prevención y vida saludable.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Que la vida es una canción.
Y de la mano de Raúl Puchol nos vamos a ir hasta Baidalba para que nos cuente su alcaldesa, Marta Barrachina, cómo va la Feria de Comercio, Agricultura y Maquinaria Cerámica. Tengo las R's que se me van por un lado y por otro. Esto debe ser las secuelas del COVID, de la Magdalena, del tiempo y de todas las los problemas que nos vienen día a día, que no son nuestros, porque estoy pensando ahora mismo en la guerra de Ucrania. Bueno, Raúl Puchol.
Anem a prepararnos per al cap de semana a Valldalba. Habitualment era ja cap a mitat del mes d'abril, clar, coincidís, suposo que és per això, en la Setmana Santa. I la veritat és que m'he descomptat. Possiblement aquesta seria la 25a edició de la Fira de Comerç Agrícola i Ramadera, però en el de la pandèmia l'important és que torna a fer-se. Marta Barrachina i Mateu, alcaldessa de Valldalba, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raül.
En quin moment arribem a esta fira?
Bueno, pues ja era hora. Arribem després de 2 anys de ressaca de fira. Ja era hora que poguem recuperar-la. Està dient d'encabeçament que anem per la 25. Pues sí, quasi, hauria sigut la 25, però és la 23. Degut a tot el tema de la pandèmia, sinó que la 25 la celebrarem, si tot va bé, d'ací 2 anys, i amb moltes ganes de que arribi el cap de setmana i puguem disfrutar-la.
S'avança un poc, suposo, per la Setmana Santa.
Sí. En veritat, la fira de Valldalba sempre és l'últim cap de setmana, recordaràs que coincidim amb els pelegrins, però els pelegrins de les Useres demanen aigua, entonces no era bo per a la fira de Valldalba, i la vam canviar i mos toquem alternant, pues, depenent de com cau la Setmana Santa.
Com serà este retrobament amb la Fira de Comerç Agrícola i Ramadera de Valldalba?
Jo tinc confiança en que sigui una fira molt productiva. És veritat que ens ha costat moltíssim organitzar-la, perquè després de 2 anys de paró, pues, n'hi ha molts del mercat i moltes paraetes de la fira que ja no estan treballant a dia d'avui. Ens ha costat arribar a les cifres que hem arribat, però comptem en 130 parades. I bé, jo crec que la gent de Valldalba té ganes, el restabliment d'hostaleria de Valldalba tenen ganes, i crec que al final, pues, serà una fira molt productiva per a tots i el temps ens respecta.
Ja sabem que podem trobar assumptes que tenen que veure amb la ramaderia, amb l'agricultura, amb el comerç, però en concret, de què ens cridarà l'atenció, tant divendres, demà divendres, dissabte com diumenge?
Bueno, pues jo destacaria, si em permets, pues, totes les parades. Hem fet una zona de tot el comerç de Valldalba, on hi haurà, pues, estarà la nostra companya Carla de Terrenà, que farà unes cates i unes degustacions, i on estarà, pues, el producte més artesanal i més de Valldalba. Això serà mostrat en l'Avinguda Vilafranca, i jo crec que serà una de les diferències que aporta en guany la fira.
Si algú vol comprar un tractor, també ho pot fer,
Clar, i un cotxe, i alguna màquina per a traure lluç al piso.
Sí, senyora, una vegada em vaig comprar-hi una, o sigui que és així. Recorden altres edicions que s'habilitaven aparcaments perquè hi havia molta gent. És una incògnita enguany, no? Com han organitzat la infraestructura, alcaldessa?
Les mateixes zones, la zona de tot el que són els carrers pròxims a l'IES, van estar preparats per a l'aparcament i la zona de l'entrada de Vall d'Alba venint de Castelló, on tenim el recinte esportiu, la piscina municipal. Aquesta zona també està tota adequada per aparcar. I bé, crec que n'hi haurà suficient espai. Al final, si Vall d'Alba té places per aparcar, sense problema. Aquestes dues zones són les més buscades, perquè són les més pròximes al recinte final, però no van a tindre, estic segura que no van a tindre ningú problema. Mm.
Des de demà divendres fins diumenge, la Fira de Comerç Agrícola i Ramadera de Vall d'Alba, en el que seria la 25a edició, és la que és i fa 2 anys que no es feia. Per a la gent que aprofita esta fira per anar al municipi, per anar a Vall d'Alba, alcaldessa, una de les primeres coses que es cridarà l'atenció és un monumental ribàs que suposa que s'acaba ja de construir pujant des de Castelló, que queda a mà dreta i que resulta realment espectacular i sanau perquè és part del polígon industrial i és el que ha succeït, no?, en els darrers anys de pandèmia, que Vall d'Alba no s'ha aturat i el seu polígon.
La veritat és que no, el polígon més que mai en pandèmia s'ha manejat, han vingut moltes empreses i sobre ells per damunt de tot és pues, la de Inversiones Girafamés, en aquest cas és Valdofer, com bé tot el món la coneix, que va adquirir la passera de 255.000 metres que està a l'entrada del polígon de Vall d'Alba i en la que ara pues, ha tingut a bé la direcció de l'empresa pues, fer tot aquest muro de pedra que la veritat és que dona una imatge un poc espectacular. Tot el món pregunta què passa ahir, pues no és més que l'empresa ha volgut donar-li aquest toc una miqueta més diferent perquè està bé a l'entrada del poble. Mm. Res, estan construint ahir un centre logístic que va a molt bon ritme i que bueno, pues portarà a Vall d'Alba pues, inversió i llocs de treball, que és el que volem i el que necessitem.
Bueno, no sols a Vall d'Alba, sinó tota la contorna, perquè crec que en Vall d'Alba no sé quin percentatge hi ha d'atur, però és estrany que pugui haver algú aturat.
En Calanià, sempre n'hi ha, a mi sempre me pareix massa, però bueno, contribuirà a que baixi i evidentment favorirà a tots els municipis de la comarca, com ja ho fan els altres que tenim en el polígon industrial.
Se segueix apostant, no?, per el polígon industrial. Crec que fa molt poquet havien anunciat que havien sol·licitat una línia anual d'ajudes per més de 240.000 euros.
Sí, nosaltres anualment anem demanant una línia per anar millorant i reforçant el polígon industrial. La d'enguany té importància perquè a banda de l'enllumenat, que en això ja acabem a tenir tot l'enllumenat LED, la senyalització dels vials, hem refet part de l'alcantarillat, hem reposat part del cable de cobre que en el seu moment pues, va ser portat. A banda d'això, enguany en la subvenció va a la millora de les zones verdes i va a la construcció del telecopart gran que tindrà a Vall d'Alba.
Marta Barrachina i Mateu, alcaldessa de Vall d'Alba, algo més que vulga destacar-nos del que serà principalment esta conversa, com és la Fira de Comerç, d'Agricultura i de Ramaderia?
Pues bueno, si em permets, convidar-te a tu i a tots els teus oients, que sé que són molts, a que aquest cap de setmana vingueu a Vall d'Alba, disfruteu de la fira, pugueu menjar en un de tants i bons restaurants com tenim, i que disfruteu i us doni temps de pegar una volta per el Museu Etnològic, que allí ens trobareu a tots amb els braços oberts perquè pugueu disfrutar del cap de setmana de Vall d'Alba i de la fira.
És un al·licient més, visitar el Museu Etnològic de Vall d'Alba. Que vaja bé.
Moltíssimes gràcies. T'espere. Un beset.
Pues allí, si quieres, puedes acercarte. Ya sabes que en Vall d'Alba tienes este fin de semana la Feria de Comercio, Agricultura, Maquinaria, Cerámica, y además puedes comer por allí, puedes ir también al museo, en fin, puedes hacer muchísimas cosas. A ver si el tiempo nos va respetando, porque este fin de semana hay muchos acontecimientos. En un momentito hablamos con Tika. Y me dirás, bueno, Tika Pons es la concejala de Políticas Inclusivas de Alcora, que nos va a comentar un espectáculo que se llama Albertina contra el acoso sexual. En un momentito.
A la Vall d'Alba, tens aquest cap de setmana una cita amb l'agricultura, la ramaderia, l'artesania i el comerç. Els dies 1, 2 i 3 d'abril, la Vall d'Alba celebra la seua fira. Més de 170 expositors t'esperen als carrers de la localitat amb activitats culturals i lúdiques per a tots. Aquest cap de setmana, descobreix si tasta la Vall d'Alba.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Fa 25 anys i seguim. El diumenge 3 d'abril suena Un poble al carrer. Mostra etnològica d'usos, costums i tradicions. La mostra pionera de les nostres comarques compleix 25 anys. Hi haurà personatges típics, exposicions, corralets, representacions teatrals, estampes populars, gastronomia local. El diumenge 3 d'abril suena i la seva mostra t'esperen.
¡Qué bien ha quedado la reforma de tu casa! ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Laval y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen ondubilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende, se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación, Paseo Ribalta 2527, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas. Excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos hasta la Alcora, puesto que presentan Albertina, un proyecto artístico contra el acoso escolar. Esto es muy fuerte, ¿no?, lo del acoso escolar, y evidentemente todo lo que sea educar desde pequeños es importantísimo. Tenemos con nosotros a Tika Pons, que es la concejala de Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de la Alcora. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. La verdad es que hemos pasado a la Magdalena, nos hemos dejado así un poquito la cabeza en las fiestas y ya nos centramos en lo que nos tenemos que centrar.
Muy bien, perfecto.
Tika, importantísimo educar contra el acoso escolar.
Efectivamente. Sabemos que el bullying es una forma de violencia que puede pasar muchas veces desapercibida, incluso para los padres y también para las autoridades. Entonces nosotros hemos querido poner en valor, ¿no?, este hecho con esta obra, que por cierto la tuvimos que retrasar en su momento por el tema del COVID, y a ver si ahora afortunadamente ya esta semana podemos llevarla a cabo, porque hacía mucho tiempo que la teníamos en la agenda. El problema del bullying, pues es este, ¿no?, que suele ser naturalizado. Es como quien dice, ¿no?, una cosa de niños. Le restamos importancia, pero es un fenómeno social, como decías, que puede causar enormes daños emocionales y psicológicos a la víctima. Uh-huh. Además, alentamos de alguna manera, y a veces se tiende a normalizar, la violencia del propio abusador. Entonces, nosotros desde el ayuntamiento pues hemos pensado que negarlo no niega la posibilidad de remediarlo. Y evidentemente vamos a poner todo lo que sea de nuestra parte, aunque ya sabemos que el acoso se suele dar en los centros educativos, en los alrededores. El ayuntamiento ahí poco podemos hacer dentro de ese núcleo, pero sí hacer este tipo de acciones en el que estamos visibilizando, ¿no? Y previniendo y concienciando de que esto es un tema que hay que tratar.
Estamos hablando de una obra que también tiene música y que y que la idea original y la música de Albertina es del profesor y compositor del Conservatorio Profesional de Música de Castelló, José Antonio Rebollar.
Así es. Ellos nos propusieron y hace tiempo la obra, y bueno, eso nos pareció estupendo porque, ya te digo, entra en nuestras políticas inclusivas, ¿no? El hecho de hacer este tipo de denuncias de cualquier índole, ¿no? Para visibilizar los problemas y que no nos acostumbremos a que porque el problema es mirar hacia otro lado, sino que intentar atajarlo de alguna manera. Y ya te digo, teníamos que haberlo llevado a cabo ya hace tiempo, pero bueno, pues, los problemas que te he comentado, pero bueno, ahora mañana por la mañana se va a hacer el pase que va para directamente para los niños de los colegios, para el alumnado de los centros educativos, y el sábado haremos el espectáculo para ya en general, para el público en general.
El sábado ya concretamente, público en general, pero mañana concretamente mañana para los colegios.
Exactamente, mañana van a haber dos pases en el que van a acudir, pues hemos estado en este tema, lo hemos relacionado directamente desde tercero hasta sexto de los coles para que puedan, no podíamos tampoco, teníamos capacidad para más en el auditorio, y entonces lo hemos dividido en dos pases para que acudan tres y tres de los coles. Y bueno, con la posibilidad efectivamente de que si gusta y pensamos que otros cursos también es interesante que lo vean y no han podido, pues evidentemente intentaremos repetir estas actuaciones.
Tica Pons, pero alrededor de esto también tenéis pensado hacer pues conferencias, mesa redonda.
Esta tarde justamente es una mesa redonda también con expertos para hablar sobre todo pues de este tema, ¿no? Para hablar de al que se ha invitado también a todos los centros educativos, tanto a AMPA, porque creo que en este problema tenemos que estar todos, ¿no? Tanto los profesores, porque además es una de las cosas que también queremos comentar, ¿no? Que haya comunicación entre alumnos y docentes para que en caso de haber algún caso que se detecte y que pueda ser identificado y denunciado, y porque esas conductas deben ser rechazadas y deben ser rechazadas por el grupo, porque ahora las veces que la presión social recae en lugar de en la conducta negativa sobre la víctima. Entonces
sí.
Esto está pasando, esto somos conscientes de que es así y tenemos que revertir esta situación, porque la víctima es la víctima y no podemos revictimizarla dos veces.
Efectivamente. Y sí. Luego pues es que da la sensación de que estamos yendo hacia atrás, Tica. No lo entiendo yo demasiado,
Sí, exactamente. Por eso ya te he dicho que desde el Ayuntamiento de Alcora, desde estas políticas, desde los servicios sociales, estamos también haciendo todo tipo de charlas en los colegios. Es un tema que estamos llevando a cabo, el bullying, ciberbullying, todas estas cosas, adicciones, todas estas cosas que también lo aportamos desde el área de servicios sociales para que también tengan una herramienta los propios centros educativos para que detecten y sobre todo para esto, ¿no? Para fomentar que ese diálogo que es muy importante y que no quede solamente en cosa de niños o mirar hacia otro lado, como también a veces ocurre, mirar hacia otro lado también es muy fácil y no atajamos pues la realidad, y la realidad para el que lo sufre es durísima. O sea, hay consecuencias lamentables por el hecho de no haber sido capaz nadie de detectar, o el que lo ha detectado, pues es lo que te digo, ha mirado hacia otro lado o se ha unido al grupo, porque es lo fácil, unirse al grupo de agresores.
Mucho tenemos que aprender. Y con estas iniciativas yo creo que los niños lo aprenden, los niños y adolescentes. Entonces es Albertina, un proyecto artístico contra el acoso escolar que presentáis vosotros y bueno, sencillamente espero que acuda muchísima gente, que vaya todo muy bien y muchas gracias por habernos atendido, Tica Pons, concejala de Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de la Alcora.
A vosotros, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. Because I'll clap along if you feel like happiness is the truth.
Bueno, pues ya lo sabes, es una forma de que los más pequeños y los adolescentes se den cuenta del bullying y el acoso escolar, pues lo negativo que es, evidentemente. Y ahora vamos a hablar de danza, exposiciones, becas, en un segundito, con Alfredo Llopico. Un buen momento para que nos empapemos de cultura. Para ello nos ponemos en contacto con Alfredo Llopico, que es el gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Alfredo?
Hola, buenos días. Ya aquí, después de la Magdalena, pues recuperando otra vez el ritmo.
Estamos recuperando el ritmo. Lo que tenemos es muchísimos constipados andan por ahí. Tú estás bien,
vaya,
¿no? De salud.
Vaya. Yo creo que estoy constipado solo.
Solo constipado.
digamos eso.
Bueno, lo que no está constipada es la fundación, porque hay muchísima actividad. Empezamos con el ciclo Mínima, si te parece, de danza.
Exacto, sí. Bueno, la danza contemporánea es una de las propuestas que estamos apoyando de una manera más fuerte en la Sala San Miguel. Y este próximo jueves volvemos con Robert Cases y Tonia Parisi de Castelló, con un espectáculo que yo creo que no hay que perderse.
Uh-huh. Y en cuanto a exposiciones, ¿qué nos puedes comentar, Alfredo?
Bueno, en este momento la exposición que está en la Sala San Miguel es un artista de las comarcas del norte, Castelló, aunque él nació en Oropesa, Ramón Roig, un gran artista que tuvo la mala pata de dejarnos muy pronto y que tenía la institución este compromiso de recuperar del silencio en el que se había visto su obra. Es un gran artista, que yo creo que le queda todavía mucho camino por realizar para ponerlo en valor. Uh-huh. Y ahí estamos.
Pero también tenéis cuentacuentos, tenéis marionetas. Cuéntame, nunca mejor dicho.
Sí, este viernes, y también relacionado con la exposición de Ramón Roig, Trencar el silenci, hemos programado un espectáculo de la compañía Saltatium Teatro, que se llama Balzac y la joven costurera china. La exposición de Ramón está relacionada con la última etapa de su trabajo, cuando él se marchó a China a trabajar. Es una exposición en la que lo oriental lo impregna todo.
Uh-huh.
Y el espectáculo de Saltatium, Saltatium es una compañía de teatro de Segovia que viene a Castellón para presentarnos este espectáculo, que tenía también esta nota oriental de Balzac y la joven costurera china, pero es también un espectáculo de teatro familiar, de teatro en valores.
Uh-huh.
En el que invitamos a los más jóvenes a que vengan también a la fundación y se conviertan en usuarios de nuestras actividades.
Alfredo, ¿nos faltan muchos valores o cómo estamos?
Los valores es algo que nunca hay que dejar de lado y que nunca se acaba de conquistar, o nunca acaba de consolidarse, o que hay que cuidar para no perder. Y a los más jóvenes pues tienen que ir creciendo, impregnándose precisamente de todo aquello que son valores positivos en nuestra sociedad.
Uh-huh, uh-huh. Y no obstante, ¿no os conformáis con tener ciclos de música, de danza, de exposiciones, cuentacuentos, marionetas? ¿También tenéis becas?
Sí, bueno, en este momento está abierta una convocatoria de proyectos de investigación sobre fauna en el Barranc del Sorch. El Barranc del Sorch es un bosque primitivo que la Fundación Caja Castellón cuida aquí en las comarcas del en Castellón, en las comarcas del norte. Es el bosque primitivo más grande de España y son 600 hectáreas.
¿Ah, sí?
De un valor excepcional, ya que conserva pues árboles centenarios de quejigos y carrascas. Es un entorno natural único que hay que cuidar, que hay que documentar y que, bueno, en este momento está, como te digo, una convocatoria que está dirigida a la mejora de la gestión de los ecosistemas y su biodiversidad para aquellos estudiantes de la comunidad valenciana que quieran iniciar, que están empezando su labor investigadora en el ámbito de la conservación de la naturaleza.
Alfredo Llopico, gestor cultural de la Fundación Caixa Castelló. Este mes de abril ya veo que lo tienes bastante completito. ¿Puedes avanzarnos algo más?
Bueno, seguiremos informando de las actividades. Mayo, junio y julio, la actividad de la Fundación dura a lo largo de todo el año y lo que se trata es de poder tener las puertas abiertas y que la gente de Castellón y de la provincia venga a visitarnos.
Entiendo que, como siempre, estás disfrutando, ¿no?, con las programaciones que haces tú. Y hay algo pendiente. Me dijiste que ya nos lo dirás cuando llegue el momento. Está pendiente, pues, Julia Navarro.
Exacto, sí. Ella no pudo venir por el COVID, que nos lo condiciona todo, y estamos esperando que haya poder ajustar una fecha y reprogramaremos la actividad porque había muchísima demanda para escuchar a Julia, pero lo estamos esperando. ¿Quién va a venir? Lo adelanto ya.
Adelante.
Aprovechamos.
Dime.
El día 3 de mayo es Curro Cañete, que estuvo con nosotros hace 2 años y tuvo también muchísimo éxito con un mensaje de resiliencia, de superación, de optimismo, que yo creo que estamos en tiempos que necesitamos un poco de esto. Pues el día 3 de mayo volverá a la fundación y ahí esperamos a todos los castellonenses que vengan a un encuentro colectivo de optimismo.
¿Cuánta falta nos hace, Alfredo? ¿Eso sería en la Sala San Miguel?
En la Sala San Miguel el día 3, que es martes.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Hoy hemos conocido otro dato económico interesante del que además somos todos protagonistas. La tasa de ahorro de los hogares españoles ha bajado en 2021 3,6 puntos y se sitúa en el 11,4%. ¿Qué significa este dato? Bueno, pues técnicamente esta tasa es una media con la que se cuantifica qué porcentaje del dinero que genera un hogar se destina al ahorro. Por ejemplo, el sueldo habitual en España ronda los 1.300 euros en 14 pagas. Vamos a tomar una familia en la que el padre y la madre cobran precisamente este salario. El ingreso total serían 2.600 euros entre los dos, de los que, según el INE, ahorran un 11%, es decir, ahorrarían al mes unos 285 euros. Esto es una media. Hay gente que puede ahorrar más y hay gente que directamente no puede reservarse ni por asomo esos 285 euros a final de mes. Al precio que está la vida, pues a día de hoy el ahorro de muchos hogares es nulo o prácticamente nulo. El INE también nos dice que el ahorro ha bajado un 3,6%. De primeras podemos pensar que se debe a la subida de los precios, pero el factor determinante es otro. Y me explico. Estos datos se refieren a 2021 y se comparan con el año anterior, con 2020, el año de la pandemia. Durante los meses de confinamiento y restricciones, pues el ahorro alcanzó un récord, el 15%. Lógico, si pensamos que nos pasamos pues casi 3 meses metidos en casa, sin posibilidad de hacer vida social, sin posibilidad de viajar o de acudir a un bar o a un restaurante. Ahorramos a la fuerza. Así que es normal que en 2021, al ir recuperando la actividad, hayamos consumido más y hayamos ahorrado menos. Esto es bastante lógico. Ahora bien, ya estamos en 2022 y este año acumula ya circunstancias que son también determinantes. Si la pandemia favoreció el ahorro, ahora estamos en justo lo contrario, una escalada de los precios sin precedentes. Pagamos más luz que nunca. De hecho, marzo ha sido el mes con el precio medio de la electricidad más alto de la historia. ¿Y qué decir del petróleo? Este año está pulverizando todos los récords en los surtidores, al menos hasta mañana, en el que va a entrar en vigor esa rebaja de los 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes. Y a todo esto pues sumamos también el incremento de precios en la alimentación. El aceite de girasol, los cereales, las pastas, las harinas, el gas. Hoy hemos conocido que la tarifa se ha vuelto a incrementar un 7%. Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania. Sí, bastante tiene que ver, desde luego. Pero antes de la guerra ya teníamos la luz disparada y el incremento de los precios, el IPC, por encima del 7%. Es decir, la guerra de Ucrania ha agravado mucho un problema que ya teníamos. Ha sido la puntilla. Con todo esto es probable que el ahorro de las familias siga descendiendo. De hecho, la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, ya nos avanzaba que las familias pueden tener 16.000 millones de euros menos para gastar este año, y no necesariamente porque vayamos a cobrar menos, sino porque los precios están subiendo más. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya Ángel Corrías.
Y de repente, Pilar, ha llegado el frío. Nos ha sorprendido. 10 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, tormentas, viento o nieve. A partir de esta tarde llegará una masa de aire frío por el extremo norte que se va a extender sobre la península y sobre Baleares. Frío que se incrementará este viernes cuando la cota de nieve, sobre todo ahí en el norte, bajará a los 200 metros. Durante el fin de semana van a remitir esas lluvias, aunque seguirá el frío. Alberto Núñez Feijóo, vamos a hablar bastante de él, me temo, en este fin de semana, ¿no? Sigue confiando en Cuca Gamarra. a un día de que comience en Sevilla ese congreso extraordinario del PP que proclamará al presidente gallego nuevo líder del partido. Acaba de anunciar en las redes sociales que Gamarra, actual portavoz en el congreso, será la nueva secretaria general del Partido Popular. Y detenido en la localidad madrileña de Las Rozas un menor de 15 años por presuntamente haber asesinado a la pareja de su abuelo, una mujer de 41, cuyo cadáver fue encontrado con aparentes signos de asfixia en la bañera de la casa en la que convivían. El hermano de este chico, el hermano de 13 años, fue quien avisó a los servicios de emergencias al encontrar el cuerpo. Y la Conferencia Episcopal Española sigue trabajando en la lucha contra los abusos. Hoy ha reunido en su sede de Madrid a representantes de las oficinas de protección de menores que tienen abiertas las diócesis y las congregaciones religiosas por todo el país. La semana que viene una delegación de la conferencia viajará a Roma para informar personalmente al Papa de los avances realizados en esta materia. Y en Santiago de Compostela comienza hoy el encuentro de empresarios católicos. El arzobispado impulsa esta cita en la que los asistentes van a reflexionar sobre ética, compromiso empresarial, empleo y responsabilidad social.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Al Khelaifi revela su conversación con Florentino sobre la Superliga.
Lo ha hecho en una entrevista en la BBC en la que ha vuelto a cargar contra la Superliga. Ha dicho que no hay ninguna posibilidad de que prospere y ha contado cómo fue su encuentro con Florentino Pérez durante la eliminatoria de Liga de Campeones. El presidente del Paris Saint-Germain ha contado que fue muy duro con el presidente del conjunto blanco cuando le propuso de nuevo llegar a un entendimiento sobre la Superliga. Y mañana se celebra el sorteo del Mundial en Qatar. Vamos a conocer cómo van los preparativos. Enviado especial a Doha, Álvaro Madrid.
España confirmada como cabeza de serie en el sorteo del Mundial que tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en Doha. El principal peligro para la selección será alguno de los rivales del bombo número 2. Peligros como Alemania, Croacia, Uruguay, México, Suiza o Estados Unidos. En Qatar ya empieza a oler a fútbol a 34 grados de temperatura, muchísimo calor, ya conocemos el nombre del balón, un nuevo prototipo de la marca Adidas llamado Al Rila, y hasta ahora tiene lugar un congreso de FIFA en el que a priori no se va a tomar una decisión importante como la de celebrar un mundial cada dos años.
Y la cita deportiva del día es con Carlos Alcaraz en Miami, partido de cuartos de final contra el serbio Ketmanovic, va a ser a eso de la una de la madrugada.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antin Teruel en COPE más Castellón. Vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. El director de Sanidad en Castellón no descarta un repunte de casos COVID tras las fiestas de la Magdalena. En cuanto al tiempo, pues queremos saber qué es lo que nos depara las próximas horas. Conectamos con AEMET, John Arrizabalaga. Buenas tardes.
Buenas tardes, hoy en Castellón ambiente menos nuboso y húmedo con intervalos de nubes medias y altas sin descartar aún algún chubasco residual en puntos del interior con viento noroeste moderado y oeste reforzado en el litoral. Temperaturas diurnas sin grandes cambios salvo ascensos en el litoral con máximas que alcanzan los 18 grados centígrados en Vinaroz y 19 en Castellón de la Plana. Mañana persiste el flujo fuerte del noroeste con rachas muy fuertes de más de 80 kilómetros por hora y olas de 2 y 3 metros en el litoral. Intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas en el interior que al final del día podrían ser en forma de nieve a cualquier cota. Descenso térmico con máximas alcanzando los 14 grados en Vinaroz y 16 en Castellón de la Plana. Y las mínimas de la jornada se darán al final del día, con heladas en interior norte siendo de 5 grados en Castellón de la Plana y 7 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchas gracias y damos también un repasito a nuestra página web cope.es/Castellón. Y el titular más importante, más destacado, es que abogados cristianos insisten en paralizar el derribo de la cruz de Ribalta. También nos hacemos eco de que regresa el invierno con heladas generalizadas, que el puerto de Castellón instalará una nueva estación de medición de partículas, que Castellón acoge a 206 ucranianos que han huido de la guerra y el colegio de fisioterapeutas, que luego hablaremos, hemos hablado ya, vamos a hablar con ellos, estrena nueva sede en Castellón. Bueno, pues así están las cosas este jueves 31 de marzo.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quizás es la sal en mi espalda, quizás es el agua que emana, ay, cuando me estremezca, dispárame.
Los jueves nos metemos en el archivo municipal para hablar con Miguel Ángel Mulet, que es miembro del Instituto de Etnografía y Cultura Popular. Nos vimos en la bodeguita, en el NH Mindoro. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenos días, Dantín. Buenos días, oyentes. Bueno, pues sí, en efecto, nos vimos esta semana. Y pasada la semana de fiestas, volvemos a la normalidad y a nuestro archivo.
Perdona, no sé si te da la sensación de que hace muchísimo tiempo que ha pasado la Magdalena y total ha sido la semana pasada, ¿eh?
La Magdalena es muy intensa, total dura una semana, que nos parece que sea una eternidad. Estamos todo el año preparando para una semana de actividad y máxime si un año como este te llueve, pues imagínate. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh?
Ajá, muy bien. ¿Con qué me sorprendes pues, hoy?
Como te decía, ha pasado la semana y los políticos del momento hacen su balance de fiestas. Unos en positivo, otros en negativo, y el ciudadano de a pie y el político castellonero de Soca, el real, porque es el que lo ha vivido. Nosotros haremos el nuestro desde la investigación histórica, que es lo que a ti te gusta, Antín, ¿eh?
Me encanta.
La centenaria, vamos a aportar un poquitín de historia,
¿sí?,
que se ha creado esta semana,
¿sí?,
y vamos a analizar la historia pasada. La centenaria romería penitencial de la Magdalena o de Les Cañes, que como ya sabemos todos, desde el siglo XVIII asume la función de conmemoración del traslado de la montaña al llano, este año, pese a las previsiones, transcurrió con normalidad, en una jornada gris, es cierto, y que lanzó algún pequeño chaparrón sobre la torna, pero se desarrolló totalmente. Como consecuencia de la pandemia, la alcaldesa anunció 2 meses antes la supresión y limitación de actos para nuestras fiestas mayores. Y en lo que se refiere a la logística gastronómica oficial de la romería, y a esto es a lo que vamos, se planteó la posibilidad de entregar a todos los miembros de la comitiva oficial un saquet con bocadillos, tanto en el almuerzo como en la comida. El decreto del presidente de la Generalitat y la mejora en la incidencia sanitaria hicieron que el consistorio hiciera marcha atrás y se mantuviera el almuerzo en mesa de San Roque y la comitiva oficial en la comida oficial en la Magdalena, que son las dos responsabilidades del ayuntamiento para ese día y para todo el aparato oficial. Menú del almuerzo, y dejemos datos para la historia. Coca en tomata, bocadillo de longarizas y o tortilleta en faves. Para beber, bien limoná, cerveza o refrescos y de postre, figa guardá y café con copa de brandy para el que lo desee. La comida, que ya no se hace en la hostelería de la ermita, y esto también es un dato histórico, antes se hacía en la misma ermita, ahora se hace en una explanada que hay junto a la traza de la antigua muralla del Castellbell. La comida, como digo, muy sencilla. Ensaladas, plato de paella y postre, café y poco más. Y viene esto al caso de que entre las fuentes históricas y documentación escrita encontramos el libro de la provincia de Castellón y cosas y casos de Juan Antonio Balbás, el cronista Balbás. ¿Y quién fue Balbás?
Eso te iba a preguntar, Miguel Ángel, ¿quién fue? ¿Quién fue?
Nació en Alicante, el año 1843. Estudió en Madrid y fue destinado a Castellón, donde se casó 2 veces, creó una familia, se forjó un prestigio y falleció el año 1903. Vino a Castellón como responsable de la biblioteca del Instituto de Segunda Enseñanza. Fue concejal del Ayuntamiento de Castellón y cronista. En 1871, la corporación le encarga la organización del archivo municipal, este tan querido nuestro archivo municipal.
Uh-huh.
Actividad que mantendría el resto de su vida y que le valió el nombramiento de cronista oficial de la ciudad. En su crónica, que tituló el libro de la provincia y que fue impreso en 1892, nos da 2 citas concretas de la comida de Magdalena. Y fíjate, Antín, qué cosas más diferentes y más chocantes.
Dímelo.
La primera es de 1654, uh-huh, mediados del siglo XVII. Y en ella, el Consejo de Castellón acuerda que el día de la fiesta de la Magdalena se dé a los oficiales, sacerdotes y frailes que vayan a la procesión 12 sueldos para el gasto de la comida. Te doy un dinerito y ya te apañas tú con la comida. Pero es que medio siglo después, en el año 1699, mira cómo cambiaban las cosas, el Consejo, respecto a la comida de la fiesta de la Magdalena, toma un acuerdo municipal y acuerda que la comida que se da en la ermita no podía exceder de 12 platos, 8 calens y 4 de postres efrets, y que si se pasa de ese número, lo tendrán que pagar de su bolsillo particular los síndicos. En fin, queridos oyentes, datos históricos que podemos encontrar en el archivo municipal y que desmienten la tan castellonera frase de toda la vida. Buenos días y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Miguel Ángel. Gracias.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a la Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en la Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora viva.
¿Vols estudiar a la universitat, però encara no tens clar què faràs? Si estàs estudiant tercer o quart d'ESO, batxillerat o cicles formatius de grau superior, vine el dissabte 9 d'abril amb la teua família a la jornada de portes obertes de la Universitat Jaume I. Inscripció en l'adreça web familia.ugi.es fins el 6 d'abril. Veniu en família l'Ugi. Us esperem!
¿Tienes que preparar la comunión? ¡No te agobies!
I'm begging,
en Sport 2 ya tienen abierto el plazo de reservas de la lista de comunión, con cita previa y personalizada en el 964-033162, para que elijas sin prisas y a la hora que mejor te venga. 964-033162, Sport 2, calle Solades, Villarreal, comulgando con el deporte.
Estàs en la teua habitació, et veus un refresc mentre sona la teua cançó preferida. Recicles la llanda en la bossa groga i es converteix en uns auriculars d'algú que escolta música amb un refresc en la seva habitació. Recicla la llanda i es converteix en uns auriculars d'algú que escolta...
Quan recicles, formes part d'un món que no para de girar. Recicla més, millor, sempre. Ecoembes, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Y cuando suena esta música, recibimos a Mar Arambul con La Mar de Emprendedor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola,
guapa.
Hola, ¿qué tal, Antín? Bueno, súper contenta, ¿eh? Que súper estamos
contenta,
hoy aquí.
Sí, porque ya estamos retomando un poquito la normalidad.
Sí, la verdad es que...
Y nos viene muy bien a todos,
teníamos,
claro.
Teníamos muchísimas ganas, muchísimas ganas. Y se nota también... Hay otro ambiente y bueno, muy contenta, muy contenta.
Estamos contentos todos, porque a mí me gusta también recibir a la gente y ver las caras. Porque viendo las caras me entero de más que si es solamente por teléfono. Y a veces me cuesta también, quiero decir. Hoy, ¿con qué nos vas a sorprender?
Pues Mar, a ver, en muchas ocasiones partimos de la base de que ya nuestros oyentes tienen algunos conocimientos en marketing, en comunicación. Es cierto que las nuevas tecnologías nos obligan a ponernos al día y a estar pues todos conectados a través de las redes sociales y demás. Pero vamos a sentar un poquito las bases y vamos a ayudar a las empresas, a los autónomos, a los emprendedores, a que puedan autogestionarse, pero con pequeñitas cápsulas de marketing para que por lo menos lo que hagan, lo hagan bien. Entonces, digamos que voy a hablar del ladrillo, del marketing puro y duro.
Muy bien.
Pero haciéndolo un poquito más ameno.
Más ameno que, y que lo entendamos.
Claro, vale. Porque además te tengo que decir que en marketing nos encanta a los profesionales hablar en términos raros y hablar en inglés.
Sí.
Y muchas veces en los propios clientes se te quedan mirando en la cara como diciendo, pero ¿en qué idioma me estás hablando? ¿Esto qué es?
El timing, una hoja de ruta, ya está, oye, o los planes, ¿no?
Exacto, fácil y sencillo y directo. Bueno, la idea es hablar del marketing puro y duro para que los oyentes puedan enfocar sus estrategias y sus mensajes a sus posibles futuros clientes. Y pensarás, ¿por qué?
¿Por qué?
Porque pensamos que en las redes sociales, por ejemplo, son la panacea. Todo el mundo piensa que, venga, lo más importante es tener redes sociales y ponerlas en marcha desde ya. Pero claro, no hay que... Hay que pensar que hay que saber utilizarlas, hay que tener estrategias de comunicación y no por tener un coche sé conducir, o sea, no por tener redes sociales sé directamente implementar estrategias de marketing.
Efectivamente.
Por eso hay que saber un poquito utilizarlas, porque luego queremos resultados y nos preguntamos ¿por qué no tengo seguidores? ¿Por qué no tengo interacciones? Bueno, es que solo tener redes sociales o subir comentarios o subir post no te hace tener una red social potente o cumplir con los objetivos que tú quieras. Por eso quiero ahondar un poco más en la importancia de la estrategia, del estudio, la planificación del mensaje, y así saber si esos resultados, que deben poder ser medibles, si van acordes con los objetivos. Es decir, tenemos que pensar que si tenemos una empresa, lo que queremos es ganar dinero, conseguir clientes, y para eso tenemos que tener unos objetivos.
Y tenerlos, aparte de los objetivos, tener muy clara qué empresa tienes y hacia quién vas, ¿no?
Exacto. Yo hay una frase que me gusta mucho, que es: quien no sabe dónde va, llega donde no quiere. Es decir, si vamos improvisando, llegaremos en un terreno de nadie, que diremos cómo hemos llegado hasta aquí y por qué. Y ahora, ¿qué hacemos, no? Muchas veces, a los que somos un poco profesionales en el mundo de marketing, es que a mí esto de profesionales y expertos me parece un poco...
Te parece demasiado fuerte, vamos a dejarlo a los que entendemos un poco.
Los que trabajamos en el mundo de marketing muchas veces somos solucionadores de situaciones que dices, pues eso, ¿no? El cómo hemos llegado hasta aquí. Tenemos que deshacer lo que se ha hecho. Por eso vamos a seguir. En primer lugar, ¿sabes quién quieres que sea tu cliente ideal? Esta sería la primera pregunta. Esa pregunta es básica para comenzar. Si no sabes qué tipo de perfil de persona te interesa, ¿cómo sabes dónde hay que buscar y qué interés tiene y cómo hacer para entablar una conversación que le sea a esa persona de interés? Es decir, yo no hablo igual y no le interesa lo mismo, por ejemplo, a mi madre, que a mi hermano, que a un amigo. En función de las edades, en función de los intereses y del tipo de persona que sea, pues le gustarán unas cosas o le gustarán otras.
Clarísimo, eso hasta aquí muy claro.
Claro, yo siempre digo que el marketing es como enamorar. Y esto a veces a la gente le impacta y es como en plan, qué romántico todo esto, ¿no? Bueno, yo tampoco es que sea una persona súper romántica, pero me refiero a lo de enamorar porque tenemos que imaginar que tenemos que conquistar a alguien. Tenemos que generar un me fijo en esa persona y luego vamos a hacer que esa relación vaya un poquito más adelante. Hay que conectar, ¿no? Hay que conquistar. Por eso, antes de entablar esa conversación así de imprevisto, lo ideal es saber antes algo de sus intereses, de sus gustos, saber cómo podemos conectar con esa persona, ver si tenemos cosas en común. Por eso, aquí no hablo de ese enamoramiento a primera vista que surge de la nada, que esto vemos en las películas, en plan, porque sí, porque somos almas que estábamos hechas para estar conectadas, sino no. Vamos a hacer un estudio previo, antes de entrar en el terreno.
Sí, porque eso a lo mejor en principio nos sirve, porque a lo mejor nos abre una posibilidad que no nos habíamos planteado. Pero una vez que lo tienes ya claro, por lo que estás diciendo tú, no vayamos a bote pronto.
Claro, porque no funciona. Además es que está comprobado, señores. El marketing es la ciencia de la mercadotecnia. Hay que poder hacer una estrategia, un estudio previo. En esto a los marketineros nos encanta el hacer estudio previo, pero porque sabemos que luego tenemos que medir resultados. Tú no puedes decirle a un cliente, voy a hacerte una campaña que te va a costar miles de euros o cientos de euros si no le puedes garantizar que va a tener éxito.
Claro.
Solo por el romanticismo de no, tengo la corazonada de que así va a funcionar porque esto es lo que se lleva ahora, es lo que estamos haciendo todos y esto va a funcionar. No, señores, tengo que darle información que le garantice que eso le va, ese dinero, esa inversión le va a funcionar. Por eso es lo que yo digo, el hacer un match, pero un match que sé que va a existir. Siempre lo digo, en marketing no dejamos nada a la improvisación, no hacemos ese flechazo, no hay zas enamoramiento, sino que estudiamos esa forma de conectar. Así que la siguiente pregunta, ¿sabes qué palabras odia tu público objetivo? Porque claro, sí que es verdad que el marketing, hay una parte que es neuromarketing, psicomarketing, que es saber un poco cómo pensamos las personas y qué hacemos las personas a la hora de tomar decisiones de compra. Al final lo que queremos es ganar más dinero, vender más. Por lo tanto, ¿qué palabras no debemos utilizar o debemos evitar para conformar ese mensaje que sea atractivo, que ya de primeras llame la atención así de bote pronto sin hacer un estudio? Hay que intentar hacer un mensaje que no sea anodino, que no sea séptico, que no sea repetido y utilizado en todas las marcas y las empresas. Hay palabras que verás como muchos las utilizan porque quedan como muy rimbombantes, muy profesionales. Pero esto tú cuando lo ves dices, uff, esto está enlatado, está trillado y me genera hasta rechazo. Pues, por ejemplo, son las palabras auténticos, innovadores, transparentes, profesionales, accesible, amigable, icónico, único. Estas palabras son prohibidas. O sea, esto se ha utilizado tanto y está tan trillado y además se basa en lo que es la egocomunicación, que yo siempre digo en marketing, es decir, yo hablo de mi libro, hablo de mí, de mis bondades y de mis cosas maravillosas, pero no estoy entrando a responder a lo que realmente necesita ese posible público objetivo. Hay mucho bla, bla, bla. ¿Qué es lo que es?
Sí.
Hay que ser más atrevidos, más cercanos y sobre todo, y subrayo, más reales. En vez de utilizar la frase tan mañida y trillada de somos únicos, un ejemplo sería darle la vuelta con algo como copiar no va con nosotros. Es decir, aquí sí que llamas más la atención, eres más directo, a lo mejor eres un poco más agresivo, pero seguro que eres más memorable. Piensa que todos los días vemos muchísimos mensajes en redes sociales, estamos todo el día con el dedito así, vemos muchos mensajes. ¿Cómo hacer para que se acuerden del tuyo? Porque a mí ahora mismo me preguntas, de todo lo que has visto esta mañana, ¿qué es lo que recuerdas? Y yo la verdad es que no sabría decirte, porque al final es todo un poco más de lo mismo, pero cuando ves algo que es diferente, de ese sí que te acuerdas.
Por supuesto.
Esto es lo importante. Otro ejemplo, en vez de decir somos innovadores, que cuántas veces hemos visto en empresas decir somos innovadores, podemos decir nos atrevemos a experimentar. Uh-huh. El hablar en esa segunda persona, tanto del tú o del nosotros o del vosotros, el no utilizar infinitivos, el decir el nos atrevemos, esas palabras ya son una llamada a la acción, es decir, estamos haciendo acción. Uh-huh. Y la acción genera acción, por uh-huh. tanto, si yo hablo de esa forma, voy a incentivar a que la otra persona, voy a pulsarla a que quien está al otro lado también se active y haga cosas. Así que hay que pensar en el tipo de mensaje que queremos crear para hacer match con ese cliente ideal. A esta forma de conformar el mensaje se le llama copywriting, que es una de esas palabrejas.
De esas palabritas, que bueno, cuando te las aprendes, hasta incluso te gusta utilizarlas, pero bueno, qué bien, que muchas veces se nos olvida.
Claro, claro, pero bueno, cuando oigamos esto del copywriting, de vamos a escribir captions o copies, pues es esto, es redactar frases que llamen la atención. Hay que ser breve, no hay que complicarse con demasiados adjetivos, hay que evitar utilizar palabras rimbombantes y crear una frase que consiga ser cercana y llamar la atención. Vamos con otro ejemplo, que son prácticos y que existen, por ejemplo. ¿Y ahora dónde está el manual de instrucciones? Clases de recuperación del posparto. Es decir, esta persona, este copywriter experto, concretamente es una compañera de facultad que se dedica a dar formación en copywriting, ella lo dice, claro, ha empatizado con las mujeres que acaban de tener un bebé y que sienten que su cuerpo está cambiando y que dicen, ¿y ahora qué? Uh-huh. ¿Dónde está el manual de instrucciones? Que es la típica frase que sale en una conversación entre mujeres que acaban de pasar esa situación. Pues bueno, hay que hacer ese estudio para saber, porque a veces, como marketingianos, conocemos algunos temas y otros no. Entonces tendremos que indagar un poquito para ver cuál es ese punto de dolor, esa inquietud que tiene ese público objetivo. Pues con esa frase, a ese público conectas directamente y hacen que se acuerde. Otra frase que la destacó un compañero también de marketing y que está en un centro comercial de Murcia. Y era después de una vacuna, es como, te has vacunado, te acabas de vacunar, sube y date un homenaje. Es uh-huh. decir, es una forma de pulsar, de decir, vale, pues te lo has ganado, ahora vete para arriba a la sección de hostelería y te das ahí, te vas a los restaurantes y demás. Es una forma muy original, porque todos en teoría nos teníamos que vacunar. De hecho, habían algunas vacunas que se hacían directamente en centros comerciales. Pues bueno, ya que te has vacunado y has cumplido, ahora vete para arriba y tal. Es una forma de hacer un mensaje como muy ameno, muy relajado.
Sí, 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 y además muy amigable en el sentido de decir, venga, va, hombre, sube. Sube y te tomas algo, no te lo voy a pagar yo, pero...
Solo que faltaba ya, que también sería una buena forma de hacer también promoción. Pero sí, sí, sí. Y ahora así me viene a la cabeza otro ejemplo que vi hace muy poquito de una empresa que vende agua. Todos bebemos agua. Uh-huh. Y dirás, ¿quién es mi público objetivo, no? Pues en este caso, esta empresa de venta de botellines de agua, primero, no eran botellines, eran como latas, tipo como las de los refrescos.
Uh-huh.
Que esto ya es algo innovador, porque yo era la primera vez que veía que alguien que me venda agua con una especie
con una lata.
De lata, ¿no? Pero sí. Además era con un dibujo, con una calavera, como muy agresiva, y ponía, asesinamos tu sed. Que era como, ya no es ni saciar la sed, ni era como asesinamos tu sed. Y dices, vale, es muy agresivo, pero lo tengo aquí. O sea, es que recuerdo tal cual.
¿Pero te has bebido muchas latas de esas?
No las encuentro porque además es cierto que esto viene de Estados Unidos.
Pero sinceramente, Mar, si la vieses en cualquier centro comercial, no vamos a decir nombres, ¿la comprarías?
A mí me genera un poquito de yo soy un poco más clasicona. A mí me gustan un poco más las latas, o sea, las latas, los botellines así pues como más de cristal,
sí,
que se lleva
cristal,
ahora,
¿no? Porque
algo
otro...
como un poco más eco-friendly y todo este tema, pero bueno, me llamó la atención a nivel de marketing, dije, esto me parece muy muy original. Lo digo porque hay que lanzarse, hay que ser un poquito más atrevidos y hay que
arriesgar, evidentemente, sí. Hay que arriesgar. Bueno, pues no nos arriesgamos. La semana que viene queremos tenerte otra vez aquí en la Mar de Emprendedores, porque siempre se quedan con algo. Siempre, siempre seguro. Me quedo yo y no no he estudiado marketing.
La semana que viene tendremos a un compañero que ya introducimos hace unas semanas, que nos va a hablar también de nuevas tecnologías.
Sí, es
que
cierto.
Estamos que no paramos. Instagram está introduciendo cosas nuevas. Tenemos bots, tenemos WhatsApp Business. Ya estamos trabajando en esta sección. Ya hicimos esa pequeñita reunión de así de temas y hemos preparado una selección de temas muy chulos para la semana que viene. Así que esperamos que a los oyentes les gusten también.
Oye, pues Mara Lambul, te iba a decir gracias, hasta siempre, pero voy a ver si aplico un poquito el marketing y te lo digo de otra forma. El jueves más.
El jueves más y mejor. Tardamos un poquito de superarnos como cada semana. Un placer, Antín.
Un beso.
Jornada solidaria de donación de sangre. El sábado 9 de abril, en la Fundación Dávalos Fletcher, calle Isaac Peral, zona de Trascas de Castellón. De 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, dona sangre. Por cada donación, puedes salvar 3 vidas. Y además, por hacerlo, entrarás en el sorteo de un fin de semana para 2 personas en Gran Hotel Peñíscola. Jornada solidaria de donación de sangre. Una iniciativa de COPE con la colaboración del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Y la promoción de Reformas y Rehabilitación de Fachadas JR, Gasman y Electrodomésticos, Universidad de Cardenal Herrera, Ricardo Pérez Materiales de Construcción, su taxi de confianza y Grupo Cano lo opera.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
Hombre, pues ni lamentar ni beber, de momento. Lo que queremos es que nos dé Alberto Marco la última noticia, la última hora, informativamente hablando.
Doncs les organitzacions agràries que ja han pogut fer balanç d'aquestes pluges que van tindre persistents durant les dues últimes setmanes a tota la Comunitat Valenciana, se calculen unes pèrdues directes superiors als 11 milions d'euros. Concretament, a la nostra província, la principal afectació ha sigut al camp de cítrics de la Plana Baixa, on en general ha sigut ben rebuda, però les varietats més tardanes, al vore retrasada, també el que venia sent habitual el temps de les últimes campanyes, i encara quedar todavía bastant fruit a l'arbre, s'ha vist afectada per problemes fitosanitaris, el que va provocar danys en producció tant en la qualitat com en la quantitat, i sobretot un augment dels costs de producció al tindre que incrementar la quantitat de tractaments fúngics. I a Borriana apuntem que s'ha fet balanç de la campanya sobre vigilància i control de velocitat a vies urbanes que es va fer durant la setmana del 21 al 27 de març. Es van controlar un total de 1.279 vehicles, dels quals el 3,28%, és a dir, 42, van superar els límits de velocitat corresponents i pel qual han rebut la pertinent denúncia per part de la policia local de Borriana.
Pues adentro un ratito vienes aquí conmigo otra vez. Queremos que nos hables, queremos que nos cuentes qué pasa con GastroCope. ¿Qué podemos comer? ¿Qué no podemos comer? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por ahí? Hasta ahora.
Hasta ahora. ¿Dónde
irás? Hoy el día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal.
Seguro que no es como los demás para el Colegio Oficial de Fisioterapeutas, porque tienen una nueva sede en Castellón, en el Paseo de la Universidad Raúl Puchol.
Hemos estado en el Paseo de la Universidad de Castellón, donde el ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana ha estrenado su primera sede propia. La de Castellón, a diferencia de la de Alicante y la de Valencia, es propiamente de los fisioterapeutas y de las fisioterapeutas. Jesús Ramírez, el delegado en Castellón, nos contaba cómo es esta sede.
Yo estoy en la saleta de entrada, yo estoy en el hall, tenía un repàs històric de Castelló, des de començament hasta el final, i dins d'aquest repàs veureu també un poquet l'explicació de cada foto de lo que correspon. La última frase ho especifica ben clar. N'hi ha uns atributs que nosaltres hem volgut plasmar en aquesta seu, que són uns atributs que estan molt arrelades a la fisioteràpia, com seria la proximitat, com seria l'empatia, com seria la vitalitat, el moviment i la funcionalitat. Llavors, aquesta seu ho arreplega tot. Si vos doneu compte, si tenim uns panells que se tanquen, se poden fer dos sales de formació, se pot fer una reunió, una assemblea i formació, me referís que en aquest aspecte és una sala polivalent molt funcional, el que és l'entrada és molt oberta, que repleguem aquesta proximitat i aquesta empatia. si per doneu compte, n'hi ha molta llum, és una seu en colors molt vius, per tant, dona vitalitat, i lògicament la funcionalitat de la fisioteràpia, me refereixo, som els físics de la medicina, nosaltres tenim que fer que aquesta disfunció, aquesta articulació que no toca o que no està treballant com toca, sigui autònoma i sigui funcional. Per tant, aquesta seu replega totes aquestes cosetes. Quines accions fem? Formatives, campanyes de promoció i de divulgació de la salut, hem fet la campanya de salut escolar, hem fet la campanya de salut laboral, hem fet, per exemple, jornades també solidàries a aquelles associacions que no són molt conegudes per la societat perquè són molt petitetes, i en aquestes associacions fem parts de la fisioteràpia que no són conegudes per la societat. Me refereixo que en aquest aspecte estem fent una promoció de que, quins camps i cosetes fem els fisioterapeutes, però en definitiva és això, formació, divulgació i promoció.
La professió cada vegada està, és més coneguda i també més reconeguda.
Jo en aquest aspecte ja porto alguna que una altra dècada, més bé ja passem de les dues dècades com a clínic assistencial. Jo en aquest aspecte, aixina com els meus companys, molts són docents o són de temes de gestió, jo soc clínic, soc assistencial, i jo he viscut una evolució. Me recordo quan acabava la carrera que la gent preguntava, fisio què? Després vam arribar a un punt que dius, ostres, són uns massatgistes universitaris, estos, i no, nosaltres som sanitaris. Avui en dia la gent sap que som sanitaris. Jo no faig un massatge, jo tracte, permís de les mans. Me refereixo que nosaltres valorem, diagnostiquem, tenim molts coneixements de biomecànica, de cinètica aplicada a qualsevol tractament que sigui susceptible a un tractament físic. Me refereixo que darrere n'hi ha molt d'estudi, darrere n'hi ha molta evidència. Me referís que la fisioteràpia, des de ja al començament va néixer en una reglamentació de coneixements, de ciència. Me referís que la fisioteràpia és molt més que un abordatge. I llavors, avui en dia, ja la gent ja va al fisio, sap que tractem qualsevol cosa, ja no és que tractem una esquena o que tractem un genoll, la gent ja sap que és un fisioterapeuta, i en aquest aspecte la societat ja ho reconeix. Ens agradaria, i així faig un petit incís, i ese reconeixement més institucional. Me refereixo que la fisioteràpia, les ràtios en lo públic no corresponen, i lo mateix passa davant de defensa de la professió a nivell privat també. Me refereixo que sí que ens agradaria un poquet més ese reconeixement institucional o polític.
Y es que la fisioterapia, por ejemplo, no tiene grado dentro de Ciencias de la Salud en la Universitat Jaume I. Es momento también para reivindicar.
En el seu moment, fins a lo que jo tinc, o sea, que conec, sí que és veritat que porto 8 anys, no?, com a delegat de Castelló, i sí que és veritat que ja la Facultat de Ciències de la Salut ja estava llançada. Jo sí que me recorde que vam començar en Medicina, en Infermeria, i que la següent que volien ficar, a part de Psicologia, que sempre ha estat en la UGI, era fisioteràpia. Això és el que en el seu moment se me va transmetre. Ja desconec dificultats, el que he comentat abans, del reconeixement polític o institucional. En aquest cas, la UGI, com a universitat, també és una institució. Ahí sí que és veritat que haguera estat molt bé que aquest reconeixement, que sí que la societat ho té, ho tinguera també a nivell institucional. Al final, pues, això se va quedar com se va quedar. Desconec si és per recursos materials, econòmic, ho desconec. Ahí sí que és veritat que ho desconec perquè no va arribar i sa carrera de fisioteràpia. Per ara, de moment, no. És una llàstima, però ja dic que sí que ens agradaria, però avui per avui, el que jo sé, des de luego, no. És un altre dels reptes, sí, és un altre dels reptes, així en Castelló, per supost, sí. Ui, tenim, la veritat és que en el CAP n'hi ha molt, a veure si continuem fent cosetes en aquest aspecte, i ja dic que en Castelló la gent són pocs, però valents.
Aproximadamente 600 colegiados fisioterapeutas tenemos en la provincia de Castellón. Una nueva sede en la que estuvo presente el decano del ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, Josep Carlos Benítez, la delegada del Gobierno de España en Castellón, Soledad Ten, el presidente de la Diputación de Castelló, Pepe Martí, ajá, y también el director territorial de Sanidad, Edel Miro Sebastián, uh-huh, que evidentemente nos hablaba a micrófonos COPE de la situación del repunte de la pandemia después de fallas y Magdalena.
Bueno, se ha podido ver ahora que en la ciudad de Valencia, digamos que la ciudad importante donde la fiesta ha sido más grande, pues ya ha habido ese repunte. Y aquí en Castellón, pues ya se ha mencionado que en las localidades donde han habido fallas, como Burriana, como Benicarló, como La Vall, pues ha habido un aumento de casos. Lo positivo, pues que en cierta medida, como ya hemos visto en la última variante del virus, no da lugar a una gran presión en el ámbito del hospital, pero sí que lo dan la atención primaria, a la cual debemos de cuidar, porque ha sido la que ha sufrido con mayor dureza el embate, sobre todo de esta última ola.
El virus sigue aquí. Y lo que ya está aquí es la nueva sede del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, inaugurado ayer en el Paseo de la Universidad de Castellón.
Gracias, Yaúl. Y enhorabuena, por supuesto, al Colegio Oficial de Fisioterapeutas. Ahora viene ya Alberto Marco con Gastrocope.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Comencé, Mantina, que es Gastrocope Castellón. Gastrocope Castellón, anem a viatjar, per exemple, a conèixer les jornades del Pol de Borriana, on també tindrem una activitat de cara a impulsar la imatge del restaurant de Castelló a través de les xarxes socials d'Instagram. Però abans anem a entrar en un acte que se va recuperar aquest passat dilluns. Se tancaven les festes de Sant Miquel a Vilafamés i se tancaven recuperant ja una tradició, se podria dir, entre els productors vitivinícoles de la localitat i que s'ha pogut fer una vegada ja superar la pandèmia. Parlem d'un esmorzar on se reunixen i que serveix també per a tastar aquests vins casolans, aquests vins que se fan a Vilafamés. Entre els assistents, entre els que van poder gaudir d'aquests vins casolans, tenim des de Magnanimus a Gabriel May. A veure què mos conta d'aquest esmorzar i tast de vins casolans. Gabriel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja suposo que... Sí. Suposo que ja tindríeu ganes, no?, de retomar aquest encontre de la gent del vi de Vilafamés després de tota la pandèmia.
Sí, perquè mira, fa 2 anys que no ho fem i després de que la gent posi aquesta tradició i aquesta gana de mostrar els vins casolans, que la veritat, que enguany han tingut un nivell molt alt, pues ha sigut pues, un reencontre, no?, una forma de tornar-nos a veure tots i de xerrar de diferents vins, de l'agricultura, de la terra, no?, de la nostra terra, que és l'important.
Compte'ns, són 13 edicions, o sigui que farà uns 15 anys. Quanta gent vos vau reunir i, sobretot, què és lo que feu? De què departiu en aquest encontre?
Doncs pues mira, érem 20 persones que ens vam reunir, de les quals vam portar 11 vins casolans de gent d'ací del poble, que una miqueta era pues, provar el vi. No piquem nota ni en cap moment donem premis, perquè ja sabeu que els vins casolans són molt de cada un, són de casa, però sí que el que volem és que aquesta cultura del vi, aquesta cultura del vi casolà, no només així en Vilafamés, sinó tota la comarca, en diferents zones, com seria Useres, la Barona, per proximitat, Vall d'Alba, Cabanes, per suport, doncs que aquesta gent que té aquestes ganes de fer vi casolà que no se perguere, perquè cada volta queda menys gent jove, la veritat.
I un vi, el vi que a part, i ese vi casolà és el que se pot dir el de tota la vida, no? El que va més enllà ara de les bodegues, d'aquesta IGP, de tot el embotellats que està aixint ara tota la província de Castelló, però és un vi que, com bé dius, n'hi ha que lluitar per a que no se perga.
Sí, perquè imagineu-se que la majoria és de gent molt major, com per exemple mon pare que ja té 77 anys, Miguel també que té 70 ja, i després gent jove. Després també està el de José María Badenes, també, pues, que ja té una prou edat. Després n'hi havia gent jove com Gregori, com Ivan Gascón, que són gent jove, com muntanyers, que reivindiquen que aquests vins casolans que ells han de prendre dels seus pares, que no se perguen, perquè detrás ve una altra generació de gent jove. I aquesta gent, pues, aquesta joventut, pues, si veu que nosaltres seguim aquesta tradició, pues, igual els enganxem, no? Que és el que busquem, que s'enganxen per a que no se perguen.
Què és el que diferencia aquests vins casolans en quant a preparació, en quant inclús té al sabor a la boca respecte als vins als que estem acostumats del vi de botella o vi inclús, te podria dir, a granel des de garrafa que tenim també en moltes bodegues?
Doncs pues són vins molt naturals. S'estan elaborant seguint la tradició ancestral. És a dir, són vins que gasten barriques antigues i que tenen un sabor molt peculiar. Aunque vaig a dir-te que últimament s'està transformant en una analogia moderna i cada vegada els vins casolans tenen més qualitat perquè estan agarrant tècniques noves i són una miqueta apartat les tècniques antigues. Però, claro, quan més utilitzes per barriques noves o inoxidable, fa que el vi tingui més qualitat. I cada vegada s'està arribant més a un nivell tan alt que són vins que si se comercialitzaren ningú notaria.
Per cert, parlem de vins casolans en el qual producció podríem dir que quasi, quasi per a autoconsum i poquet més.
Sí, sí, estem parlant de gent que se fa 300 litros a l'any, que se'l beu ell per casa i que després el repartís entre els amics. És a dir, és la tradició de que antigament, pues, tots els que feien vi de casa, pues, donaven a provar el veí per veure aquell que li pareixia i de més. És a dir, això era un autoconsum.
I tot això per a donar valor també a un poble de vi com és Vilafamés i sobretot de cara a una campanya que per lo que hem parlat en altres productors se presenta complicada per esos temes meteorològics que van afectar molt especialment en les setmanes anteriors a la verema, el passat any.
Sí, el passat any va ser un desastre perquè primer la pedra, després l'aigua continua, bueno, van tenir un any molt, molt ruïn, que va fer que, claro, que molta collita se perguere. Però encara a Xina, la gent pues, sempre agarran aquests quilos de verema que se van estalviar per a fer aquest vi i que, bueno, pues, puguem tindre esta nova edició, no? En ganes ja, també, la veritat.
I què hemos tenido preparar de cara a este 2022 de tot lo que hemos ve ahí a les bodegues de Magnanimus?
Pues sí, al 2022 pues, anem a recuperar una miqueta alguna marca nova, volem fer un vi diferent, i una miqueta pues, traure xicotetes coses diferents per atraure aquests turistes que ens venen de la zona de València i de més a la nostra comarca i que disfruten del nostre vi i la nostra gastronomia, per supost.
Doncs que se ho apunte la gent, que pendents estarem nosaltres d'ahir de Abore, que ens presenta Gabriel Mayo García des de la bodega Magnanimus de Vilafamés i de moment lo que sí que ha pogut disfrutar ahir esos vins casolans que, com sempre, ja s'ha pogut recuperar ahí a Vilafamés, de cara a donar-li encara més valor a este poble del vi com és Vilafamés. Gabriel Mayo, gràcies per atendre, com sempre, el Gastrocope Castelló, per explicar-me lo que ha sigut este reencuentro a la localitat dels productors vitivinícoles casolans i que estarem pendents de totes les novetats que ens presenten durant tot l'any.
I moltes gràcies a vosaltres. Per ficar-nos en la candelera. Molt bé.
Y tiempo en este espacio dedicado a la gastronomía para marcharnos, ¿sí?, hasta Burriana. Ajá. Y es que casi sin tiempo para recuperarse para Fayar, ya se han puesto manos a la obra con unas nuevas jornadas gastronómicas, en este caso las quintas jornadas del pulpo. Arrancaron el pasado viernes 25 hasta el 10 de abril, ahí van a estar 12 restaurantes de la localidad mostrando uno de los productos más sabrosos que salen de su puerto, como decimos, como es el pulpo. Unas jornadas que vamos a conocer más de la mano de la concejala de turismo del Ayuntamiento de Burriana, Sara Molina. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿No habéis ¿Tú has tenido descanso desde Fallas a las jornadas?
Pues la verdad que hace tiempo que no descanso, pero bueno, estamos para trabajar, ya no solo por las Fallas, también hay que pensar en la hostelería y nada, preparando estas jornadas para que sean todo un éxito.
Unas jornadas que viven su quinta edición y donde, de nuevo, con importante participación, porque son 12 los restaurantes que van a estar presentes en estas jornadas.
Sí, van a ser 12 restaurantes con menús que oscilan entre los 15 y los 30 euros, hay para todos los bolsillos, y vamos, yo estoy segura que todos ellos serán un éxito.
Y donde el rey va a ser el pulpo, un pulpo además donde siempre se va a intentar que sea de la cercanía y del propio puerto de Burriana.
Claro, nosotros desde el puerto de Burriana tenemos un producto de calidad, es un producto kilómetro cero y pensamos que uno de esos productos es el pulpo y así lo han visto los hosteleros de nuestra ciudad y han querido preparar estos menús y estas jornadas que desde hace años pues las jornadas son continuas, cada vez las dedican a un producto autóctono nuestro y están siendo un éxito y es una manera más de atraer a la gente que venga a Burriana a pasar un buen día.
Ya has comentado que va a haber esos menús entre 15 y 30 euros, pero también ha habido restaurantes que han optado por otro tipo diferente dentro de estas jornadas, como son las tapas.
Sí, hay restaurantes que son más, que se reconocen más por ir a hacerte la cervecita con la tapa, y entonces también han querido participar de alguna manera con estas tapas dedicadas al pulpo. No todo es sentarse y comer, o sea, tenemos, como siempre digo, tenemos grandes hosteleros en Murriano y muchos de ellos ofrecen lo que son la tapita para poder hacerte un aperitivo, tanto por la mañana como por la tarde, y también han querido dedicar estas tapas al pulpo y participar de estas jornadas.
Y todo ello, estas jornadas que han llegado también, en este caso con la gente de la Federación de Comercio, que ha hecho entrega de la distinción del Polper d'Honor.
Sí, bueno, es de la Asociación de Hostelería, pero sí, ya se venía haciendo y pues la pandemia pues paró esa costumbre y este año lo han querido retomar y ha sido pues Pedro Sanfermi, que es un gran borreamero y aparte de eso pues ha sido un gran apoyo para la Asociación de Hostelería desde un principio. Es muy activo con todas las jornadas, con todas las propuestas, con todo lo que es de los que va detrás de todos moviéndolos y promoviéndolos para que hagan cosas. Yo pienso que era un reconocimiento más que merecido.
Y un reconocimiento que llega, como decimos, de cara a estas jornadas, donde solo queda, Sara, pues invitar a la gente, ¿no?, a que más allá de Fallas también se pueda acercar a Burriana a degustar este producto tan típico y tan clásico del puerto pesquero de Burriana como es el pulpo.
Sí, yo me gustaría que la gente viniera, no solo Burriana, no solo tiene Fallas, y no solo tiene playa, tiene una hostelería que es magnífica, y yo pienso que es una buena excusa estas jornadas del pulpo para venir a Burriana, comer un buen plato de pulpo. Podrán ver, se repartirán en la oficina de turismo y en todos los locales participantes habrán libritos con todos los menús. Pueden ser desde un buen arroz de pulpo, desde una tapa, como hemos comentado antes, como un buen plato elaborado. Y pienso que es una buena excusa para venir y pasar un día en Burriana, que seguro que se enamorarán y volverán.
Y que también vale para, en esta situación tan complicada que también están viviendo los pescadores de toda la provincia, concretamente en este caso, hablando de Burriana, por darle ese apoyo aprovechando y saboreando su producto.
Sí, normalmente todas las jornadas y todas las proyectos que tenemos siempre piensan más allá, no solo en la hostelería. También se piensa, como te has dicho muy bien, en los pescadores que están pasando una mala época por la crisis energética y también por el comercio, pues venir a Burriana a aprovechar y hacer unas compras en nuestro comercio y comerte un buen plato de pulpo, pues es un buen plan. Entonces, por eso que cualquier proyecto de dinamización, cualquier campaña de dinamización, no solo apoyará al sector que dinamizamos, sino va a poder apoyar a los sectores de alrededor.
Por cierto, no sé si entra pulpo como pez, pero ¿entra pulpo como marca pez de Burriana?
No, el pez de Burriana, bueno, es más pez de La Llosa. Sí que es verdad que engloba todo lo que es lo que se saca de la lonja de Burriana, sí que estaría ahí dentro, quizás no sea, hay productos que son más habituales, pero sí, y es lo que queremos potenciar desde la concejalía y de turismo, y en eso estamos.
Pues en eso estamos, y en hecho de saborear ya sea pez, ya sea pulpo, ya sea coen, que de aquí poco ya supongo que también estaréis calentando motores, que en nada llegará, y es que son muchas las cuestiones que podemos saborear y que ahora podemos saborear, por ejemplo, en Burriana con estas quintas jornadas del pulpo hasta el 10 de abril, con, recordamos, restaurantes como el Náutico, el Flamingo Coffee, el Arenal, Pinocchio, Bomboras, Da Paolo, Nautilus, Copelia, Bonica, Al Natural, Círculo Frutero, Grill Negres y Nonas. Todo ello, como decimos, esta jornada es con menús y con tapas. Sara Molina, edil de turismo del Ayuntamiento de Burriana, gracias por explicarnos todo sobre esta jornada. Esperemos que vaya bien y seguro que estamos en contacto, que ya estaréis preparando las siguientes jornadas gastronómicas para poder saborear más productos de la localidad.
Sí, sí, estamos preparando la ruta de la tapa, que es quizás las jornadas estrellas de todo el año. También se tuvieron que paralizar por la pandemia y conforme terminamos las jornadas del pulpo, ya a finales de abril, principios de mayo, tenemos la ruta de la tapa, que siempre es muy bien acogida, no solo por la gente de Burriana, sino de los alrededores. O sea que vamos a estar al tanto, porque la hostelería de Burriana no para y turismo Burriana tampoco, porque pienso que es la mejor manera de potenciar el turismo.
Pues nos la apuntamos para de aquí una semana. Sara Molina, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y tiempo en este espacio gastronómico, también tenemos hoy espacio de innovación, de emprendedurismo, ¡ala!, donde hablamos de nuevas tecnologías, pero en este caso lo vamos a mezclar, porque estamos viendo la importancia que tienen las redes sociales también para los restaurantes de cara a dar a conocer sus platos estrella, sus productos estrella. Pues bien, desde el Patronato Municipal de Turismo de Castelló quieren darles aún más luz sobre este tema a los restauradores locales y para ello han organizado para el próximo lunes en el Menador de 4 a 8 de la tarde un curso de Instagram para restaurantes. Nos ha llamado la atención y queremos saber más sobre a ver qué pueden enseñarles o cómo les va a ayudar en su promoción. Y por ello pues hemos llamado a filas a la concejala de turismo del Ayuntamiento de Castelló, Pilar Escuder. Muy buenas.
Buenos días.
No sé si tú también eres de usar mucho filtro, de intentar hacerlo bonito en Instagram o cómo.
Bueno, todo tiene su tiempo, ¿no? Y bueno, pues a veces utilizamos... No todos utilizamos filtros, ¿no? No todos queremos ponerlo más bonito.
A veces lo natural es lo bonito. Pero en este caso vamos a hablar, porque a veces lo natural en cuanto a los restaurantes también es bonito, pero en todo caso, desde el Patronato Municipal de Castelló, queréis echarles una mano, pues eso, enseñándoles a usar esta red social de donde la imagen es vital, como es Instagram.
Efectivamente, desde el Patronato estamos trabajando en todo lo que es el destino turístico inteligente, ¿no? Al final... vivimos en una sociedad que nos movemos a través de la red, ¿no? Y a través de los impulsos que las redes nos van marcando. Y esto es una realidad, y una realidad que queremos y debemos adaptar también al turismo y a nuestra marca turística. Y en este sentido, pues la gastronomía siempre ha entrado por la vista, históricamente, pero en estos momentos, pues bueno, consideramos que las redes sociales para nuestros restauradores son fundamentales, ¿no? El hecho de que veas un restaurante bonito, el que te apetezca comer ese plato que has visto en las redes, ¿no? Va a hacer que tengan pues un mayor flujo de clientela y que además, bueno, pues se posicionen, ¿no? Que además den a conocer sus espacios. Y para eso es fundamental, no solamente utilizarlas, que todos nuestros restaurantes y nuestra hostelería ya utilizan las redes sociales, pero hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien y que nos den esos guiños que los profesionales saben de cómo llegar al cliente.
Y para ello está esta jornada, como decimos, el próximo lunes de 4 a 8 en el Menador, curso gratuito para los restauradores. ¿Cómo está yendo el interés sobre este curso? ¿Notáis que la gente de la gastronomía en Castelló está interesada en ello?
Pues sí, la verdad es que sí, y nos gusta también pensar que la gente está innovando, ¿no? Y que la gente tiene ganas de posicionarse, de posicionar la gastronomía, que conoce de la competencia, ¿no? Y que además sabe que bueno, turista es todo aquel que sale de casa, ¿no? Yo siempre lo digo. Y que busca ese momento de ocio, que busca ese momento de felicidad. Y uno vuelve donde ha comido bien, ¿no? Donde tiene esos buenos recuerdos gastronómicos, esa buena mesa y esa buena compañía. Y todo eso hemos de decir que ocurre en Castellón, ¿no? Y hemos de decirlo fuerte y claro, y fuerte y claro también hay que decirlo en las redes sociales. Y eso lo sabe todo lo que son las empresas turísticas de la ciudad. Saben que nos hemos de posicionar ahí y que tenemos que ir todos a una. Y por eso yo creo que cada vez, pues bueno, pues estamos recibiendo más feedback y estamos trabajando de forma... bueno, muy conjunta, ¿no?, con todo lo que es las empresas turísticas de la ciudad.
Y todo ello llega también de la mano de ese proyecto, de ese Gastrelló, que es el que está un poco englobando toda la oferta gastronómica de la capital y que también es la que un poco centraliza todo también esta ayuda a través de las redes sociales.
Correcto. Gastrelló es un producto, es una plataforma que quería unir y que quiere unir a todo lo que es la gastronomía de la ciudad de Castellón, ¿no? Todos los restaurantes, indistintamente, si hacen pizzas, hamburguesas, arroces, carnes, pescados, cualquiera que sea ese producto gastronómico, que alguien que llegue a la ciudad, pues esas guías, ¿no?, gastronómicas que antes nos daban, ¿no?, esos libros gordos que no sabías muy bien en la mochila de viaje donde guardarlos, pues ahora los guardas en una plataforma que es Gastelló, donde además pueden ir subiendo sus menús semanales, sus menús diarios, las ofertas que puedan tener, aquellas innovaciones en los menús que están haciendo. Y bueno, pues es una plataforma en la que interactuamos todos, interactuamos como usuarios, interactuamos como hostelería.
Y todo ello va a venir, esta ayuda, para un mes de abril, que además es de los que se marcan ahí casi en rojo, ¿no?, en clave turística en Castellón. Está claro que es Semana Santa, pero es que además es el mes de Escala Castelló, que eso también va a ayudar a los restaurantes locales.
Totalmente. Semana Santa, iniciamos esa Semana Santa de madrileños, castellanos, aragoneses, iniciamos ya prácticamente el 8 de abril, una semana antes que nuestras fiestas de Semana Santa, así que estamos a 15 días. Este fin de semana nos vamos a la Feria de Turismo de Barcelona, que también es un punto importante pues para difundir, ¿no?, todo lo que estamos haciendo y toda la oferta que tiene Castellón. Y a partir de ahí pues lanzamos una Semana Santa llena de actividades, llena de cuentacuentos en la playa, llenas de ciclo de novela histórica, de visitas guiadas, de visitas teatralizadas, de puesta en valor de las playas, del patrimonio, de la gastronomía. Y bueno, pues rematamos esa Semana Santa con Escala Castelló del 21 al 25 de abril, que bueno, que es esa gran fiesta del mar, ¿no? Así que, bueno, será un mes de abril, desde luego, casi parece mentira, ¿no? Acabamos la magdalena anteayer y estamos ya lanzando en rojo, como tú decías, turísticamente este mes de abril.
Pues un mes turístico importante para la capital, que esperemos que también lo sepa aprovechar el sector gastronómico. Igual que este curso, recordamos el lunes del 4 a 8 de la tarde en el Menador, curso de Instagram para restaurantes, para que ayuden a posicionarse y a mostrar esos platos que tanto nos gustan de sus restaurantes de una manera atractiva ahí en las redes sociales. Pilar Escuder, concejala de turismo del Ayuntamiento de Castelló, gracias por explicarnos todo sobre este curso y todo lo que tenéis planteado en turismo. Que vaya todo muy bien en la jornada y que ya estaremos seguro en contacto, porque aquí nada, sí que ya tenéis el calendario gastronómico bastante repleto.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros como siempre y a disfrutar del ocio y a disfrutar del turismo.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Pues fíjate que ya estamos llegando a las 2 de la tarde. Ha sido un placer estar contigo y ahora mismo te dejo con toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Hasta mañana viernes. ¡Wow!